Bienvenidos a un episodio más de Mentes Seccionales. Yo soy Ángel Mendoza y es un gusto y un placer estar el día de hoy aquí en Ibagué, en el Hotel Sonesta y con unos invitados de lujo. Pero antes de invitar a mis buenos amigos, presentarlos, quiero dar unos avisos parroquiales. No se olviden de ir a nuestras plataformas digitales, a nuestras redes sociales, a Spotify, a Apple Podcasts, Amazon Music, bueno, estamos en todos, estamos en YouTube, en Instagram, en Facebook, hasta en TikTok. Oigan, pues la verdad, muchas gracias por estar acá. Es un placer tenerlos y además el día de ayer que estuve escuchándolos en la cumbre de Líderes que Inspiran, me llamó mucho la atención porque hay muy poca gente tecnológica, pero hay muy poca gente tecnológica en México, creo yo. Como que hace todavía falta más punch. Pero bueno, ahorita vamos a ver eso, ¿no? Oye, a ver, ingenieros en sistemas computacionales, ¿cierto? Marroquí, graduado del programa de transformación digital por el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Actualmente dirige el área de tecnologías de la información en una importante empresa mexicana de soluciones de TI, experto en gestión de infraestructura TI, aplicaciones móviles, entrega de TI y data center. Y Mario Moreno,
a ver. Ángel, gracias.
¿Tú estás en?
¿También con él? En White. Estoy en White.
Okay. Es una empresa que fundé hace 3 años, con un foco muy específico en buscar ahorros en temas de tecnología. Buscar específicamente en dónde estamos invirtiendo. Como bien lo comentaste ahorita, es un reto en México todo el tema de tecnología. Sí. Y cada vez es más caro, ¿no? Cada vez hay que poner más presupuesto en el área de tecnología. Y pareciera, a veces, tengo un cliente que me decía, no se trata de aventarle tecnología a los problemas, porque de repente es lo más fácil. Hay un problema, compra un ERP. Hay otro problema, compra un CRM. Y de repente tienen 10 soluciones y siguen sin resolver el problema.
Yo siento que ese activo intangible está bien cañón porque no se ve y hay que invertirle. O sea, a mí me costaba trabajo entender esa parte, pero a ver, vamos a entrar ya.
Ese es intangible y después nos meteremos en el tema de la ciberseguridad, ¿no? Que ese está peor, ¿no? Ese está peor porque es, oye, voy a gastar en qué, es un seguro. Si así lo quieres ver, no compres un seguro de auto pensando que vas a chocar, pensando que nunca lo vas a usar, ¿no? Entonces es un poquito más escabroso.
A ver, ¿dónde se conocieron? Digo, sin tanto pasión ni tanto amor.
Sí, mira, nos conocimos hace 16 años. Coincidimos laboralmente hace 16 años. Empezamos a trabajar juntos. Él como proveedor de la empresa donde yo estaba. Y el día de hoy, bueno, esa empresa fue evolucionando, tuvieron algunas adquisiciones y demás, y seguimos trabajando juntos después de 16 años y hemos tenido la oportunidad de forjar una buena amistad por ahí.
Ahí hay algo que recalco, Ángel, que siempre hemos platicado, es los negocios se hacen entre las personas, no entre las empresas, ¿no? Yo me he cambiado de cachucha 2-3 veces, sí. Y cuando realmente te das ese tiempo de conocer un poquito más allá,
Cuando rompes esa barrera, sí.
Proveedor, que a lo mejor no está mal, pero bueno, puedes llegar a tener y formar buenos lazos, buenas amistades, e incluso, como en el caso de Arturo, pues hoy compartir este gran proyecto que es Líderes que Inspiran.
Sí, las relaciones las hacen las empresas, pero las relaciones a largo plazo son por las personas, decía mi jefe.
Entonces ya tienen ustedes 16 años conociéndose. ¿Y cómo, pero cómo se dio ese clip así?
Fíjate que...
Ese flechazo.
Fíjate que coincidimos mucho en la personalidad, ¿no? Somos muy directos, ¿no? Somos demasiado directos, somos muy, muy prácticos, ¿no? Entonces creo que en ese entonces, en el entorno en el que estábamos, éramos los que pensábamos fuera de la caja, ¿no? Y fuimos haciendo amistad, fuimos trabajando en distintos proyectos, ¿no? Hasta que nos llevó a esto, ¿no? Como dice Mario, él ha estado con 3 cachuchas distintas, hasta que nos llevó y coincidimos en el proyecto, ¿no? Y de, oye, ¿qué es esto, no? Cuando nos presentaron el proyecto es, oye, todo tiene que ver con habilidades blandas, no tiene nada que ver con tecnología. Vamos a ser el primero, ¿no? Entonces, junto con otro grupo de buenos profesionales y amigos, nos unimos al proyecto.
Oigan, a ver, qué bien. Bueno, más era para darle contexto al tema y entendamos todo esta relación tecnológica. Oye, a ver, uno de los principales estigmas de TI es que te la tienes que pasar todo el tiempo encerrado, frente a la computadora, tecleando, código. ¿Qué opinan al respecto, Mario?
De hecho, gran parte de la razón de escribir este libro es romper ese paradigma, ¿no? Tú dices, te voy a poner el chiste que siempre hago, que me llevó a este libro, es tus vecinos, tu círculo cercano, amigos, vecinos, oyen que estás en tecnología y el día que la impresora no funciona te echan un grito. Oye, vecino, primo, es que mi impresora no funciona. Y luego, es que tú estás en tecnología, ¿no? O es que mi Wi-Fi, ahí échale un ojito, ¿no? La red de mi casa está muy lenta. Nos tienen estigmatizados como un bicho raro que estás todo el día encerrado programando, ¿no?
Cuando llegas y nomás conectas.
Y cuando pues, hoy en día.
Es la solución todavía la más práctica, ¿eh?
Es correcto.
Yo digo, aplica la primada del informático. Desconecta y vuelve. Bueno,
sí, prende y apaga. Entonces, un poco, Ángel, era transmitir a estas nuevas generaciones, aprovechando la plataforma, las ideas que inspiran. Porque de repente, yo tengo una hija de 18 años y le preguntaba a sus amigos, oye, ¿qué quieres hacer cuando seas grande? Me dicen, no, pues es que ahora hay plataformas digitales, hay nuevas carreras. Y cuando yo decía, yo estoy en tecnología, luego, no, yo no quiero programar. Estoy en tecnología, no es
problema. Oye, Marco, y a ver, ¿y cómo nació el interés por la tecnología? Porque ayer escuchaba yo que decías, no, pues que yo tengo ya casi 22 años o 22 años en la empresa.
Profesionalmente 22 años. Fíjate que nació mis primeros acercamientos, mi hermano mayor es ingeniero en sistemas, ¿no? Pero yo hablo dentro del libro, ¿no? Es cómo rompemos este círculo, ¿no? Mi papá ya retirado, pero se dedicaba mucho a los números, ¿no? Entonces la primera idea de joven es, quiero ser como mi papá, ¿no? Quiero ser contador. Y creo que eso es lo que se permea mucho, ¿no? Yo soy de un lugar muy, muy pequeñito, ¿no? Es, yo quiero ser contador. Entré a estudiar contador técnico en contabilidad y dije, no va por aquí. Me moví, dije, quiero ser técnico en electromecánica. No va por aquí. Y al final coincidió justo mi entrada, mi salida de la prepa coincidió con la carrera de mi hermano, que estudiaba sistemas. Entonces me apasionó mucho. Fue mi primer acercamiento con una computadora. Estamos hablando, yo creo que en el 92. Debe ser cerca del 92, 93. Entonces, de ahí entró la pasión de, no, esto es lo que quiero estudiar. Pero sí, se tenía el estigma antes, ¿no? Y bueno, antes era más así de, oye, vas a estudiar sistemas, es programar. Entonces, se acabó. No había absolutamente nada más. Fue con lo que empezamos, ¿no? Entonces, estudié sistemas, me metí en el mundo de sistemas, llegué a la carrera, y cuando terminé de estudiar, que ya estaba trabajando en paralelo, dije, ya no quiero programar, quiero hacer otra cosa, ¿no? Y en el libro hablamos un poco de eso, ¿no? De, oigan, no es programar, no es pasártelo encerrado tirando código. La realidad es que el sistema trae un montón de cosas y como tú dices, ¿no? Ahora todo el tema se ha facilitado tanto y todo el tema de cloud y todo es con un botón o con un clic, ¿no? Ahora es cómo enseñamos a la gente a pensar, ¿no? Cómo primero desmitificamos eso, ¿no? Que eso es importante porque creo que las nuevas generaciones piensan eso y sobre todo que tenemos un tema de, oigan, estudiar sistema, no, lleva matemáticas, lleva física, yo no quiero eso, yo quiero otra cosa, algo mucho más fácil, ¿no? Yo quiero ser Instagramer, ¿no? Como dicen las nuevas generaciones o TikToker, ¿no? Entonces, sí es un tema, ¿no?
La misma pregunta, Mario, ¿cómo nace la pasión por la tecnología?
Si quieres, a la la misma pregunta, Mario, ¿cómo nace la pasión por la tecnología?
Yo también, a mí me toca escribir en el prólogo del libro y abro precisamente con mi primera interacción con una computadora fue con una Commodore 64. La conozco en casa de un amigo y me sorprende los gráficos, ¿no? Yo no había visto algo similar, ¿no? Y tratar de entender, bueno, qué pasa detrás de todo esto. Y curiosamente yo también empecé programando, estudié.
Oye, y yo en mi caso también estudié informática, pero nunca desarrollé. La vida me llevó a otros lados, a los sistemas de gestión, pero ahora que tengo la oportunidad digo, no, que, y veo varias cosas, porque te comentaba ayer que tengo una casa certificadora, dices, hombre, qué fregón es la tecnología, qué fregón son todo lo tecnológico, todo lo que tiene que ver con las computadoras, con los equipos, con, dices, es impresionante.
Y sobre todo, ¿sabes qué? Nosotros que somos de alrededor del 2000, ¿no? Porque somos casi de la misma edad.
Un poquito más grande que tú, pero yo soy del 2002. Un poquito, pero no importa.
No, ¿cómo nos tocó a nosotros ese periodo de adaptación, no? Nosotros estuvimos en el centro, ¿no? Nos tocó el previo al boom de las computadoras y del internet. Nos tocó la adaptación y nos toca ahora, ¿no? Las nuevas generaciones previas, ¿no? Las nuevas generaciones ya nacen con esto, ¿no? Es impresionante, ¿no? El poder de adaptación.
Oye, ¿y qué es lo que más, la pregunta es para los dos, ¿no? ¿Qué es lo que más le apasiona a Marroquí y a Moreno de su carrera?
Mira, en mi caso he tenido de cerca ejemplos de cómo la tecnología realmente puede cambiar la vida. Y no lo bonito y lo nice de internet, ¿no? Realmente la tecnología bien aplicada puede ayudar a personas que a lo mejor no tienen la capacidad de moverse, de leer, de escuchar. Y cuando ves que esa tecnología abre estas nuevas fronteras, a lo mejor obviamente tú no la aplicaste, pero dices, ok, vamos por el camino correcto, ¿no? Y cuando te toca algo personal, cuando vives algún ejemplo en donde la tecnología hace una diferencia en tu vida o en la de alguien cercano, creo que ahí es donde dices, este es el camino correcto.
Sí, y, ¿pero qué te apasiona más?
Yo creo que un poco...
Porque hay muchas vertientes, ¿no?
Sí.
Ayudar un poco o transmitir, y creo que eso nos llevó al tema del libro, inspirar. Hoy Arturo tiene una frase muy padre que es la deuda social. Tuvimos la fortuna de estar en esta carrera, de crecer, de entender. Bueno, ¿cómo eso puedes regalar un poco de tu experiencia para que alguien el día de mañana diga, ok, no sabía o no entendía o necesitaba un pequeño empujoncito? Y uno de los capítulos que leí me dijo, este es el camino correcto.
Órale. ¿Y en tu caso?
Igual, mira, fíjate, a mí me gusta, lo primero de mi profesión, que me gusta más es que es todo menos rutinaria, ¿no? Porque mucha gente me decía, ¿no te aburres? Tienes 22 años profesionalmente haciendo lo mismo. Ningún día es igual en tecnología, ¿no? Y sobre todo teniendo un área de tecnología menos, ¿no? Entonces, eso es lo que me mantiene vivo, me empuja a pensar, a evolucionar, a transformarme, ¿no? Entonces, me gusta demasiado y sobre todo lo que decía Mario es, si podemos poner un granito de arena en nuestro crecer profesional, nos hemos topado con mucha gente que desinteresadamente nos ayudó. Entonces, es ver cómo regresamos un poquito de esto hacia las nuevas generaciones y sobre todo lo más importante es cómo les ayudamos a desarrollarse y a procesar información y a poder creer en el estudio, que es importante, ¿no? Y sobre todo en las carreras de sistemas es cómo los enseñamos a razonar, cómo los enseñamos a pensar, ¿no? La escuela, la realidad es que no te enseña, sales de la escuela y no aplicas prácticamente nada, ¿no? Absolutamente nada.
Toda la vida me he preguntado cómo aplico estructura socioeconómica de México.
O el trinomio cuadrado perfecto,
¿no? ¿Dónde lo ¿cómo lo hago?
¿Y cómo lo hago? ¿Dónde lo voy a aplicar? Es no. O sea, realmente lo que te están enseñando es a razonar, a pensar y a darte la preparación para que allá afuera aprendas y te puedan especializar en algo muy en particular, ¿no?
Ok. Oigan, a ver, ¿cómo ha cambiado la percepción de las tecnologías de la información desde que eran consideradas en el futuro ahora hasta ahora convertirse ya en el presente y que vino a detonar toda la pandemia? Nos vino a cambiar
todo.
Mira, yo creo que de ser, primero en las organizaciones se creía que tecnología era un mal necesario. Es tengo que tener, pero no se le veía valor. O no pensábamos que era una ventaja competitiva, ¿no?
Sí.
Estoy hablando mucho antes de la pandemia. Entonces, la inversión era casi nula y era forzada. El CEO o la persona que ponía presupuesto decía, bueno, tengo que porque el de al lado dice que usa correo, porque el de al lado viene pandemia. Y los, no sé si llamarle visionarios, pero las personas, directivos de tecnología, que le apostaron a un ambiente híbrido, eran los que estaban listos. En mi caso me tocó clientes que teníamos un año platicando de un posible ambiente de home office y decían, eso no existe, eso no, en México eso es imposible. Y teníamos otros que decían, bueno, vamos a dejarlo listo. No es que hoy lo use, pero esos señores al día 1 o el día 0 de la pandemia seguían operando. Mientras que los que no habían invertido en tecnología o no creían en esta parte, estaban completamente corriendo como gallinas descabezadas. ¿Y ahora qué hacemos? Porque mi competencia está up and running, mi competencia está operando, está tomando llamadas, está trabajando y yo estoy aquí detenido, ¿no? Entonces pasó de ser un mal necesario a realmente una inversión estratégica y hoy con inteligencia artificial, y es tecnología cíclico. Te acordarás de la transformación digital, sí. Te acordarás .com, entonces siempre viene el boom, están los early adopters, los que siguen a la tecnología, los que se esperan un poco a que madure y luego de ahí se suben a la ola, ¿no?
Oye, la misma pregunta, pero ¿qué aspectos de la tecnología de la información te resultan más emocionantes en la actualidad y por qué?
Y en la actualidad yo creo que todo va dirigido a ciberseguridad y yo pondría un diagonal educación, ¿no? La realidad es que hay muchos chistes entre los informáticos y decían, oye, está fregona tu estrategia de millones de pesos, ¿no?, en ciberseguridad o de millones de dólares, pero deberías de educar a tu recepcionista que cuando entré estaba navegando y estaba abriendo cosas que no debería de abrir.
¿Estás hablando de pornografía?
No, pero es de, oye, tú gastando millones y tu recepcionista feliz porque se ganó unos boletos de un concierto, que no es cierto, ¿no? Entonces, la realidad es que el eslabón más débil son las personas. Puedes invertir demasiado dinero, pero el eslabón más débil son las personas, ¿no? Entonces, lo primero es, ¿cómo inviertes en educación de tus personas? ¿Cómo los concientizas, no? Y también es, ¿cómo estás preparado? Porque va a pasar, eventualmente va a pasar. Es ¿cómo la organización va a... Sí, claro, güey. Va a reaccionar, ¿no? ¿Cómo la organización reacciona? ¿Cómo contiene? ¿Y cómo recuperas, no? Que eso, a muchas organizaciones, durante la pandemia, principalmente, en lo que comentaba Mario, que no estaban preparados y es de... Vete, llévate tu equipo y vete. Y eran equipos sin protección, equipos que te conectabas a un lado que donde tu niño estaba bajando cosas que no debería de bajar, de internet.
¿O te acuerdas de esta maestra que estaba en el Zoom?
Y se le olvidó.
¿Y se le antojó echar pantufla?
Sí, claro, claro.
No, es que fue real.
Pasó, y nosotros tenemos ejemplos de N cantidad de corporativos. ¿Qué pasó eso? Hubo uno muy famoso también que se metió a bañar y dijo, bueno, estoy en sesión, se le olvidó que estaba la cámara y ¿por qué no se metió a bañar?
Oye, pero dijiste una palabra ahorita, hace un momento, que a lo mejor la gente no lo conozca, la mayoría de la gente, y a lo mejor valdría la pena que nos dijeras, ¿qué es la ciberseguridad?
Híjole.
Es una pregunta, digo, para entrar al tema, para que nos aburramos.
Para abrir boquitos.
Sí. Mira, es como transportas la seguridad física a un ambiente completamente digital e intangible, ¿no? Tú dices, oye, ¿qué es la ciberseguridad? Es cómo mantengo protegidos los assets. En todas las organizaciones, el principal asset y el que debe ser más resguardado es la información. Imagínate, ¿no? La competencia vulnera tu lista de nómina y tu lista de empleados, ¿no? Entonces es, oye, yo sé las capacidades de Mario, sé cuánto gana y sé cómo contactarle y cómo llegarle directo, ¿no? Es listo, vamos con Mario, ofrecémosles 15% más. Un proyecto, ¿no? Se ha dado el caso de que grandes consultoras son vulneradas y es filtrada información de clientes. Eso reputacionalmente tiene un tema y te puede enterrar, ¿no? Entonces, ciberseguridad es eso, ¿no? Protegerte de todo aquello que no se ve, ¿no? Ya vemos de los ciberdelincuentes, ¿no? Que no son otro grupo que conglomerados de gente buscando vulnerabilidades, buscando puertas abiertas para explotar, ¿qué? Información. Y el día de hoy está lo más de moda es pues, el secuestro de la información, ¿no? Te secuestro la información, la tengo, te amenazo y le pongo recompensa. Tú sabes si la quieres o si la filtro o si la destruyo, ¿no?
A ver, Mario, a ver, ¿cómo ves el papel de las tecnologías, de la información en la innovación y en el desarrollo de nuevas soluciones en diferentes sectores?
Mira, es complicado porque se supone que per se la tecnología es innovación, pero me regreso a lo que te decía de un cliente, no es aventarle tecnología a los problemas. Creo que el gran reto es primero entender cuál es tu problemática y no necesariamente hay una solución. Hay como que tres etapas. Hay algo hecho, te voy a poner el caso de un CRM. Oye, quiero administrar clientes. Ah, no inventes el hilo negro. Hay algo que se llama CRM. Pero luego hay quien quiere administrar clientes, pero quiero perfilarlos y quiero tener otro tipo de data. A lo mejor es un CRM más un desarrollo a la medida. De repente hay corporativos que se cierran, es compra algo hecho. Lo compran, gastan millones y de repente es, oye, no me adecuó, no me gustó, mi gente no se adecuó. Es que no hubo un proceso y tú que estás en toda esa parte de ISO, de certificaciones. Oye, si no tienes claro el proceso, y aparte nos encanta buscar el cómo darle la vuelta.
Sí.
Entonces, alinea bien tu proceso, entiende tu problemática. Sí va a haber siempre una solución tecnológica, pero estate abierto a que no vas a encontrarlo fuera de la caja siempre y que se puede desarrollar.
O sea, su recomendación es siempre hacer un traje a la medida.
Hay un mal concepto. Todo mundo corre del... Es que no lo hagas a la medida. Mira esta cajita, pagas 10 pesos al mes, está en la nube, te quitas de problemas y te organizas. Y tengo clientes que pagan 3, 4, 5 veces la misma solución y a lo mejor el desarrollo a la medida les hubiera costado la mitad. Entonces, sí, como que se vio este concepto de las fábricas de software, en donde al principio era, oye, es que te lo hacen perfectamente a la medida. Después salen soluciones preconstruidas en nube, que pagas como un servicio, como una renta, y que te dicen, no te compliques, yo ya tengo todo lo que tú necesitas. ¿Y cómo sabes que es mi negocio? Sí hay verticales, o sea, sí hay un comportamiento en retail, en financiero.
Sí, hay como que un estándar, pero cada quien tiene su...
Lo importante es invertir en la consultoría previa, ¿no? Saber el requerimiento del cliente, ¿no? Porque la realidad es que muchos de nosotros no sabemos ni qué queremos, ¿no? Necesitamos sentarnos con alguien y a ver, ¿qué ocupas y para qué lo ocupas? ¿Y cuándo lo ocupas, no? Creo que eso es muy importante también y los clientes no lo tienen claro.
Sí, a ver, danos los tips que uno como usuario debe tomar en cuenta al momento de que uno toma la decisión de invertir en tecnología de la información. ¿Por qué te digo esto? Porque luego uno va con los calzones abajo, carnal.
Sí.
Y no sabes ni qué onda y uno confía y palo, y se te quitan las ganas de invertir. Sí. Platícanos qué podemos hacer.
Primero es acercarte a tu profesional de tecnología de confianza. Eso es lo primero, ¿no? Acercarte y asesorarte por alguien que sepa del tema, ¿no? Y yo creo que las primeras cosas que debería de tener claro es arrastrar y decir, oye, ¿qué ocupo? Era lo que te decía. ¿Qué realmente ocupo, no? No ocupo una navaja suiza, porque muchas veces lo que buscamos es una navaja suiza. Que haga mil cosas y decís, no, a ver. Tú lo que ocupas es este problema, este es tu principal. Enfocarlo. Y el segundo es, oye, ¿en el mercado existe algo que me pudiera acomodar, no? ¿Lo puedo tener yo solo? ¿Necesito traer yo a alguien? ¿Necesito comprar una solución del mercado y traer a alguien que me la customice? ¿La puedo operar yo? Hay que descargar toda esa lluvia de preguntas, ¿no? Porque la realidad es que muchas de las veces es, voy a hacer la implementación de CRM. Ya hablemos de la implementación de CRM. Listo, el CRM no es de que lo compras y ya está funcionando, ¿no? Hay que personalizarlo, ponerlo un poco a la medida y después es, ¿y el entrenamiento? ¡Ah, qué detalle, güey! Se nos olvidó el entrenamiento, güey. Oye, ¿quién lo va a operar? Oye, y una cosa es el CRM, y lo cierres, y es una lista, debes de tener el panorama completamente abierto, completamente, ¿no? De saber de pe a pa, qué ocupas, cómo lo ocupas, y lo que te decía, ¿cuándo lo ocupas, no? Porque mucha de la gente es, oye, a mí me gusta el carro que trae Mario, ¿no? Vamos a poner me voy a comprar el carro que trae Mario. Resulta que yo peso 40 kilos más que Mario. No quepo en el carro, güey. El asiento me aprieta, güey. No baja el volante. Dice, oye, pero Mario me dice que es el mejor carro para él. Entonces, yo siempre hago esa analogía, ¿no? Con los...
O sea, hacerte las preguntas correctas,
claro,
con la gente correcta.
Con la gente correcta, claro.
¿Y cómo identificamos a la gente correcta, güey?
En tecnología, te voy a hacer una analogía con la medicina. Tú no vas con un odontólogo a que te revise un dolor de estómago, ¿no? En tecnología se presta, no. Hoy en día, a lo mejor hace unos años era un poco más fácil poder cubrir un espectro más amplio. Hoy en día el que llega y te dice, yo te voy a resolver todos tus problemas con tecnología, ahí sí es, corre y cuéntaselo a quien más confianza le tengas, porque no, es imposible. Entonces necesitas un experto. Y ahí viene un poco el primer tema es, ¿qué quiero? ¿Tienes claro tu problema? ¿Tienes claro qué quieres resolver hoy en tu negocio? Sí, ok, me acerco a alguien para empezar a rebotar esas ideas y buscar una solución. ¿Qué va a pasar? Es modular. Una vez que resuelves tu problema, a lo mejor de adquisición de clientes, viene proteger la información. Y seguramente la persona que te ayudó muy bien a resolver esto, te dice, y esperemos que sea profesional, y te diga, yo ya en la siguiente capa no juego. Yo hasta aquí te dejo y te dejo bien.
Pero te recomiendo.
Ahora, ¿qué pasa? Es una mala experiencia porque en un nivel directivo, tú empiezas a invertir. Cuando estás en la capa de hasta arriba, la experiencia no es buena y culpas también a toda la cadena, ¿no? cuando a lo mejor no te capacitaron bien en el uso de un programa, y bien usado te va a dar toda la diferencia, ¿no?
Oye, a ver, está interesante el tema, ya me emocioné. ¿Qué papel juega la ética y la seguridad en el desarrollo y la implementación de nuevas tecnologías?
Ayer que hablábamos en el panel que tuvimos de inteligencia artificial e inteligencia emocional, ¿no? Yo al final cerraba y les decía que la ética es muy importante, ¿no? Porque al final de cuentas, inteligencia artificial es data. O sea, se acabó, ¿no? Todo es data, ¿no? Y yo decía eso, oigan, debemos de ser éticos y debemos de ser profesionales para tener información de calidad, ¿no? Porque la realidad es que a cualquier proceso, pues tú le metes basura y vas a tener basura procesada.
Ayer lo decía,
¿no? En mi pueblo lo dicen de otra forma, ¿no? Pero bueno, es horario familiar, pero vamos a decir basura, ¿no? Sacas basura procesada, ¿no? Entonces debemos de ser bastante éticos y sobre todo es, oigan, no le pidas una inteligencia artificial se comporte de manera distinta a lo que tiene la data procesada, ¿no? Entonces es sumamente importante y sobre todo lo estamos viendo en Unión Europea, todo el tema de GDPR que se empieza, Ley de Protección de Datos, ¿no? Que se empieza a permear hacia América Latina, ¿no? Que es donde vamos un poco más atrás. Entonces es sumamente importante la protección de datos, la privacidad de los datos y sobre todo la ética de cómo usar los datos, ¿no? Porque el día de hoy decías, oye, qué miedo, entro a un portal y me están pidiendo la dirección de mi casa, el teléfono de mi casa, ¿y si se filtra? Y aquí es donde vienen los problemas, ¿no?
Y es que estamos vulnerables porque cuando vas a hacer una compra en tecnología, en Amazon, cualquier, bueno, no me está pagando Amazon, pero en cualquier, pues en la red, ahí está toda la información.
¿Y a poco no te ha pasado que de repente te llega el mensaje, tienes un paquete del que acabas de decir, esperando, manda por favor tu código de confirmación? ¿Cuánta gente han hackeado, no? Y no es otro tema más que ingeniería social, ¿no? ¿Por qué? Porque con la pandemia y todo lo demás, todos nos volvimos un poquito adictos a las compras en línea. Entonces, el 80%, 70% de la gente están esperando que llegue un paquete. Si te hacen una llamada media mañana y eres una persona de oficina que va a estar ocupado, dicen, oye, tengo un paquete de Amazon aquí afuera, te estoy mandando un código para podértelo entregar. Claro, resulta que era el código de tu WhatsApp, resulta que era el código de algo más, ¿no? Entonces, sí hay que ser muy cuidadoso como organización y como individuo. Primero es, ¿qué información estoy solicitando? ¿Cómo le doy el correcto resguardo y el correcto uso? Y también como usuario, ¿no?
A ver, ¿cómo interactúan las tecnologías de la información en los sistemas económicos globales?
Uy, mira, creo que hoy gran parte es...
Estoy con la data.
Es que es seguridad, al final es...
Claro, güey.
En cuanto se vulnera una empresa y esta empresa pierde reputación, afecta inmediatamente al entorno económico, ¿no? Llámese una empresa o una entidad financiera, no sé si te acuerdas cuando no tuvimos SPEI durante una semana en México por 3 bancos, entonces eso es una cadenita, ¿no? Me voy a ir hace un par de semanas, no sé si te tocó querer comprar un vuelo en ciertas aerolíneas, entrabas a su página y decía, gracias a un fabricante, ahí viene el nombre de un fabricante, hoy no te podemos atender, ¿no? Entonces hubo un tema en un servicio de nube y aerolíneas, bueno, incluso el tráfico aéreo lo tuvieron que bajar. Tuvieron que parar algunos países, bancos en la Unión Europea. Y ahí es donde viene este tema de qué tanta dependencia hoy tenemos de la tecnología. Hoy es altísima. Se pasa algo en tecnología y automáticamente hay un efecto colateral en económico, cultural, de lo que tú quieras, ¿no? Entonces hoy yo creo que va muy ligado y por eso es que hay que tener una buena estrategia, ¿no? Y hablas de el famoso DRP, que es un plan de recuperación de desastres. Suena muy... Oye, va a haber un tornado, porque hay clientes que te dicen, es que yo voy a una zona donde nunca va a pasar nada, y el día que pasa, regresas a...
Es que ese es el tema. O sea, uno se prepara para cuando te pase, porque te va a pasar, puedas recuperar algo. Porque no se recupera todo.
No.
Porque eso también hay que decir...
Sí, no, digo, a ver, y todo dependrá, ¿no? Yo siempre digo es, a ver, ¿qué queremos? La alta disponibilidad como tal no existe, ¿no? O sea, yo siempre he dicho es, la alta disponibilidad en un sistema es, se te cae el sistema 1 y que inmediatamente entre y esté replicado, va a haber una delta de tiempo, va a haber un delta de tiempo donde no vas a tener esa información, pero yo siempre digo es, ¿qué quieres? Tener eso de que en 5 minutos tengas tu sistema funcionando, se puede, pero es extremadamente costoso. Entonces debes de mezclar y tener un plan con disponibilidad alta y sobre todo a las organizaciones. Tenemos que estar muy cuidadosos de nuestro plan de recuperación y de nuestro respaldo de información, ¿no? El día de hoy, los nuevos ataques de ransomware atacan primero a nuestras plataformas de respaldo y a nuestras plataformas de hipervisores, ¿no? De virtualización. Entonces, debemos de tener, el día de hoy, tenemos el respaldo, y muchas organizaciones están optando por tener respaldos offline completamente, ¿no? En caso súper catastrófico es, oye, me comprometieron la información, el respaldo, la réplica es, sácate de la bóveda el respaldo que tenemos offline de cada semana. El delta y la pérdida es una semana.
No, les preguntaba que cuáles eran los riesgos, los principales riesgos asociados con la gestión de la tecnología de información en las empresas hoy en día.
Yo creo que el principal riesgo es la facilidad de acceso a la información, güey, ¿no? El día de hoy en YouTube, lo que quieras hacer, entras y le pones y va a haber un video de algo, güey, de cómo hacerlo. De cómo hacerlo. Te voy a platicar una anécdota. Hace algunos años estaba con un colega que era el CIO de una constructora y estaba platicando su implementación de CRM, ¿no? Y súper feliz y todo. Y yo me sonrío y me ve, ¿por qué te ríes? ¿No? ¿Por qué te ríes? Le dije, es pura envidia. ¿Cómo que envidia? Y se deja venir, güey. Le dije, sí, me da envidia. Le dije, porque tú trabajas en una constructora. Tú eres el rey de la colina, güey. Tú eres el que más sabe de tecnología. Tus problemas son problemas económicos, nada más, ¿no? De poder vender el proyecto. Le dije, yo soy el área de tecnología en una empresa de tecnología. Le dije, entonces, desde la directora general, sabe de tecnología. Y nació en esto. Y el siguiente nivel, el de operaciones, el de finanzas, todos saben tecnología, ¿no? Todos son CXOs, ¿no? Luego bajas un nivel más y la directora de recursos humanos, el de facilities, el de RH, todos se creen CTOs, ¿no? Y siempre llega el, uy, aquí el internet está bien lento. En mi casa mi hijo lo tiene más rápido, güey. Uy, mi hijo me hizo, sí, claro, güey, ¿no? Mi hijo me hizo una macro que corre mejor que tu cosa esta para la nómina, ¿no? Y eso que nos dedicamos a sistemas, ¿no? Y si bajamos un nivel más, ¿no? Y hablo en mi caso específico, pues hay mucha gente preparada en sistemas, con tiempo libre, conocimiento, acceso a la información, que pues bueno, todos traemos un hacker en la mente, güey. Entonces, ese es un tema. Uno de los principales riesgos es el acceso, que ahí es para los dos lados, el fácil acceso a la información, ¿no? El día de hoy, no hay límites, tú puedes aprender lo que tú quieras. Y me atrevería a decir de una manera gratuita en internet. A lo mejor no tienes la certificación, no tienes el documento, pero puedes aprenderlo. Antes, digo, a nosotros todos nos tocó de que, oye, vete al tomo 29 de la segunda edición de la Británica, güey, cuando querías consultar alguna cosa, ¿no? O la Encarta, ya nos llegó a tocar la Encarta. El día de hoy, para mí ese es el principal riesgo. Y la gestión de esa información y lo más peligroso o preocupante es el acceso y el tener cuidado a las nuevas generaciones, a los pequeños, a que accedan cierto tipo de información, ¿no? Y no hablo solamente de pornografía o de violencia, hablo de muchas otras cosas más, ¿no?
Hay un ejercicio que yo, ahorita que hablas de riesgos, que yo hago con clientes, en donde le digo, préstame 2 minutos tu celular. Y le digo, mira, ayer estuviste media hora en este punto, antier andabas en tal lado, sin abrir sus redes sociales. Y claro que empiezan, ¿dónde está esa data? ¿En tu teléfono? Tu teléfono trae por default habilitado algo que se llama Location Services.
Deshabilítamelo porque no quiero que... Sí, güey.
Y está pingueando cada 5 segundos a la nube tu ubicación. Entonces, riesgos. ¿Qué pasa si esa data cae en manos
no deseadas? Güey, en tema de la seguridad, por ejemplo, en nuestra ciudad, correcto, está bien cañón.
Imagínate, güey, que alguien tenga acceso. Ángel todos los días va y toma un café en este lugar, después se va para este lugar. Ya son patrones y ahí es donde empieza que esa información mal usada.
Y ese es el riesgo. La tecnología ha avanzado mucho, ¿no? Es verdad. Hay muchos hackeos con tecnología y todo, pero muchos de los hackeos que se dan el día de hoy son por algo que se llama ingeniería social, ¿no? Y hackeos, y me atrevo a decir a cosas, no quiero decir la palabra, ¿no? Pero cosas más graves, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora todo mundo en redes sociales es check-in en mi casa, güey. Ya le dijiste al mundo dónde vives, güey. Check-in en el trabajo, una foto, dejando al niño en el colegio. No vemos por detrás lo peligroso que es eso, ¿no? De que le estás dando a un completo desconocido que a lo mejor dices, yo tengo mis redes sociales cerradas, no pasa nada. Hey, Seguramente te agregó una muchacha que se llama, no sé, el nombre que tú quieras, güey.
Te voy a decir un nombre, pero...
Sí, no, yo también pensé dos o tres, pero... Sí.
Blanca Torres, ¿no? Ajá, sí. Es mi cerebro, es un perro, güey. Sí, sí, la lata la traigo de fresca.
Creo que en la secundaria estudiaba con una Blanca Torres a aceptar. Y la aceptaste y dije, no, güey, es alguien más, güey, que te agregó para tener conocimiento de dónde estás, porque sabe que tú posteas absolutamente todo, ¿no? Dónde vives, qué carro tienes, tus niños, tu demás. Entonces, si quisieran hacerte un mal, ¿no? Entonces, ya con eso saben a qué hora sales de tu casa.
Y mira, es bien importante lo que decía Arturo de la preparación o la educación, porque tú lo haces, todos lo hacemos. El tema es que volvemos a mí no me va a pasar, yo tengo puros amigos en mi Instagram. La ráscale tantito y te puesto que el 5% de esos amigos no los conoces y no son reales. Entonces ahí es donde, ahora no hay que ser tampoco tan alarmistas, simplemente hay que tener ciertos controles y hay que documentarse un poco en, oye, entonces me privo y me alejo de las redes sociales, porque es lo de hoy. No, simplemente hay ciertos puntitos de control que te van llevando un poquito el nivel de seguridad. ¿Para qué? Porque de veras con ingeniería social te espantas cuando te dicen, no nada más tú, Ángel, tu familia, tu mamá, tu esposa, y te dan en una semana, te dan el comportamiento de tu primer círculo. Y ahí es donde dices, ¿de dónde sacan esa información?
Claro. Oye, ¿qué medidas preventivas recomiendan para proteger primeramente la data y la infraestructura pues la infraestructura de TI, la tecnología, contra las, no sé si está bien dicho, ciberataques, sí, y las brechas de seguridad?
Pues mira, lo primero es entender que el eslabón más débil son las personas, ¿no? Los individuos, ¿no? ¿Por qué? Por esto que te acabo de decir, es un claro ejemplo, ¿no? Y ahí le sumas los descuidos de la gente, de que, güey, me bajé por un café, dejé la computadora en el asiento, me la robaron, ¿no? No trae inscripción el disco, hay muchas cosas, ¿no? Lo primero es mentalizarnos y decir, oye, el eslabón más débil, el individuo. Y tú como individuo debes decir, oye, yo debo tener mis procesos de seguridad, los mínimos indispensables, ejemplo, ¿no? Y que muchas organizaciones lo hacemos y mucha gente nos odia por eso, de, oye, ¿por qué me bloquea la máquina cada 2 minutos, güey? ¿Por qué me pide cambiar el password cada 3 meses, güey? ¿Por qué todas las semanas me ponen parches de seguridad, no? Me hace perder media hora los parches, ¿no? ¿Por qué? Precisamente porque estamos previniendo eso, ¿no? Que se llegue a filtrar un password, ¿no? Porque por facilitarnos la vida, ¿no? Creo que todo el mundo lo hacemos. De, oye, yo tengo el mismo password para todo. ¿Cómo que tienes el mismo password? Sí, ¿no? Imagínate acordarme de tantos passwords, ¿no? Entonces todo el mundo pone su mismo password en todas las plataformas y resulta que una de esas plataformas es una plataforma para subir fotos y editarlas en línea, que la vulneran.
Güey, yo uso una sola contraseña.
Bueno, la vulneran.
Estoy es así como que...
Hay que revisar.
Me siento como ayer en la noche. Así.
Sí, la vulneran y resulta que esa plataforma te pedía un correo para referenciar esa plataforma o para loguearte. El ciberdelincuente dice, vamos a probar si esta misma contraseña que ya vulneré de esta plataforma de fotos es el mismo password del Gmail asociado, del email asociado. Se meten y bingo, güey. Se meten a tu buzón, tienen acceso a tu buzón y en el buzón resulta que tienes notificaciones de Facebook, conocen cuáles son tus cuentas, claro, güey, claro. Por eso es importante cosas que tenemos como el día de hoy, ¿no? El famoso doble factor de autenticación, ¿no? Y dices, oye, que te manden confirmación de un SMS a tu teléfono o baja el Authenticator. Es súper importante no tener una contraseña ya, ¿no? Debemos de recordar que si tenemos un doble factor de autenticación, pues nuestra contraseña es una contraseña compuesta que cambia cada minuto. Si es una lata, ¿no? Porque dices, oye, ay, para entrar al banco tengo que abrir el token, ¿no? Qué bueno, güey. Porque tienes la confianza de que si se vulneró tu contraseña, pues realmente es compuesta y va a estar cambiando, ¿no? Entonces, sí, creo que hay que tener lo mínimo de educación, de seguridad, y se debe empezar ya por casa, ¿no? Suena loco, pero debemos de empezar ya por casa, ¿no?
Oye, a ver, me quedé... O sea, la recomendación es usar diferentes contraseñas para todo.
Mira, pudieras no usar diferentes contraseñas, pero ahora sí que créate tu propio algoritmo y puedes decir, oye, yo dependiendo de la plataforma le agrego una letra al principio, al final le agrego un número, ¿cómo lo haces más complejo, no? Porque al final de cuentas, Esa es la primera, ¿no? ¿Cómo lo haces un poquito más complejo y te quedas con la base, ¿no? Uno. Y dos es, todas las plataformas grandes tienen doble factor de autenticación. Al igual que tu teléfono, cuando quieres registrar o entras a alguno de los servicios relacionados con tu teléfono, te llega una notificación y te dice, eres tú, aquí está el código, ponlo. Eso es doble factor de autenticación.
Ah, sí, ya, sí hay un...
Sí, claro, con eso es, dices, oye, yo el día de hoy te puedo decir, oye, te paso mi contraseña del banco, pero no tienes el token. El problema es que ya tienes la contraseña, güey. Si un día me atonto y pierdo mi token, ya estás dentro. Ese es el problema, ¿no?
Tienes razón. Oye, a ver, ¿qué tendencias actuales en la tecnología de la información crees que tendrán el mayor impacto en los próximos años?
Bueno, lo hablamos ayer. Definitivamente va a ser inteligencia artificial, ¿no? Eso va a cambiar la manera de hacer negocio. Vamos a dejar al lado la parte de negocio, la manera de interactuar. Ayer, incluso hoy, estamos en Ibagué, ya nos tomamos una foto en un evento, y en menos de 2 minutos, esa foto, le dijimos, quítale el fondo de donde estamos en el hotel y ponle fondo de montañas en Ibagué. Y yo te enseño la foto y dices, te la tomaste ayer en las montañas. Cuando esto pase al tema de reconocimiento facial, como es China, que China ya te están monitoreando, pues, ¿qué te decían? ¿Qué crees? Los rusos ya tienen la cara de 50 millones de personas para un posible reconocimiento facial. ¿Y cuál fue el gancho? Las personas. Te hago viejito. Lo único que necesito es tómate una foto de lado, una de frente, y te vas a ver de viejito. Ya tengo 3 ángulos tuyos y mañana puedo hacer un video con tu información.
Y fíjate que lo curioso es que la gente no se da cuenta por la falta de desinformación.
Y hay que recordar que cuando un producto no te cuesta, porque por detrás cuesta, ¿no? Pues el producto eres tú. De alguna forma están sacando provecho de esa información. Porque esas plataformas dices, oye, están corriendo en la nube, en un servidor. ¿Quién paga eso? ¿A poco hay una persona que dijo, voy a gastar para hacer una aplicación para que todos se vean viejitos? Porque quiero que todos se vean viejitos. No. Sí, cuando un producto no cuesta, el producto eres...
Eso me gustó. Oye, hablemos de transformación digital. Ay, ando perro ya. No, es que la verdad que el trabajo que hacen todos los chicos, porque no crees que nomás somos, soy yo y Omar. Omar nos ayuda acá en las grabaciones, pero hay un equipo que se encarga de revisar la información. Pero hay veces que digo, pero bien, la inteligencia artificial. ¿Qué es la transformación digital? Cuéntanos. Bien.
Mira, realmente viene un boom y sale como concepto. Y si bien está la palabra digital, digitalizar, y era, partía de deja de usar papel y empieza a tener esta parte en donde ya no firmes un documento, en donde ya no imprimas una hoja, y te lleva a la parte tecnológica. Ten ahora todo en tu teléfono. El caso más claro de una transformación digital es tu pase de abordar, ¿no? El pase de abordar, antes te lo daban en... Bueno, es más, yo tengo casos, no voy a balconear a quién, pero antes, ciertas aerolíneas, estoy hablando 80s, yo tengo casos de que el señor le daba a su esposa su pase de abordar y le decía, alcánzame, nos vemos allá en Nueva York. Antes no te checaban, tú entrabas con un pase de abordar y ni siquiera sabían si era Ángel, si era Arturo. Y muchas personas volaron con pases de abordar de otro nombre. No había una manera de asegurar eso. Entonces viene la digitalización. ¿Qué es transformación digital? Bueno, lo tienes en un dispositivo. Y ahora ya sé si Arturo pasó el punto de control. No puede entrar 2 Arturos a abordar el mismo avión. Atrás lleva procesos.
A ver, cuéntame sobre la empresa en la cual trabajas. ¿Qué es Softec?
Softec. Softec es una empresa mexicana, ¿no? Orgullosamente mexicana, que nació hace 40 años, ¿no? Tenemos más de 40 años. Y nos dedicamos, originalmente éramos una empresa desarrolladora de sistemas. El día de hoy nos dedicamos, tenemos servicios que van desde la consultoría, desde temas de ciberseguridad, desde implementaciones de ERP, temas de transformación digital, temas de AMS, temas de infraestructura. Hacemos toda la gama de servicios que tenemos para ofrecer y ofrecer proyectos llave en mano, ¿no? Y llave en mano, claro, eso es lo importante, ¿no? Porque la realidad es que debemos de entender que zapatero a sus zapatos, ¿no? Digo, una empresa que se dedica a hacer zapatos, lo voy a decir, es, oigan, tienen un área de IT, pero es lo mínimo indispensable para operar, ¿no? Pero ocupan ayuda por detrás, desde la parte de consultoría hasta la parte de desarrollo, la parte de implementación, la parte de QA, la parte...
Como tú ves, la parte
Oye, cuéntame un poquito de la alianza esta que hiciste con Intel. Ajá. ¿Cómo llegaste ahí?
Mira, la realidad es que somos dos grandes empresas de tecnología, ¿no? Hemos estado trabajando, Intel ha sido nuestro cliente por algunos años. ¿Y por qué no hacer esto? Se dio que nuestra presidenta se pudo reunir con el CEO de Intel hace algunos meses para hacer una alianza y poder poner los productos, porque al final de cuentas, pues Intel es el productor, ¿no? Al final de cuentas, a Intel le importa que se detone todos sus productos en temas de uso de inteligencia artificial. Entonces, se dio de manera muy rápida y estamos haciendo cosas maravillosas por ahí con Intel y pronto se van a dar cuenta por ahí lo que estamos haciendo para Latinoamérica, ¿no? Queremos explotar y sobre todo es cómo traer hacia América, cómo traer más trabajo, ¿no? Al final de cuentas. Creo que hay la capacidad, lo platicábamos ayer, lo platicábamos con Jorge de Bogotá, que le decía, oye, yo estoy impresionado de Colombia, cómo ha revolucionado.
Ayer lo platicábamos.
Sí, platicábamos.
Sí, claro. Cómo ha revolucionado, cómo se ha invertido tanto en educación. El día de hoy nosotros hemos crecido mucho en Colombia gracias a esto. Hay mucho potencial en Colombia. Hay mucho, mucho estudiante saliendo, la realidad, y hay mucha capacidad, ¿no? Hemos desviado mucha producción hacia acá. Y nuestro centro está por ahí, cerca de la 98, cerca de la 100. En Bogotá, el día de hoy tenemos un gran equipo trabajando por ahí, no en proyectos locales, en proyectos que se dan servicio hacia México, a los Estados Unidos y en algunos casos hacia...
Órale. A ver, Moreno, ¿cuáles son los primeros pasos que una empresa debe tomar para iniciar un proceso de transformación digital exitoso?
Mira, me regreso un poco al tema de, y soy muy incisivo en entender qué es lo que quieres resolver. Y vámonos, para una empresa, ¿qué importa? Importa que en el P&L o en tu estado de resultados, pues seas obviamente más rentable. No necesariamente, porque tienes los dos factores, o vendo más o reduzco costos. Ok, se supone que la tecnología está en las dos vertientes. Entonces, la tecnología te puede ayudar a vender más, pero te puede ayudar al mismo tiempo a reducir costos. Hay que tratar de encontrar ese proceso que va a impactar y que el retorno de inversión se va a maximizar, porque a veces compramos un sistema, voy a poner algo tan sencillo, como ya no vamos a imprimir. Ok, realmente, ¿cuánto representa como empresa tu gasto de imprimir las hojitas de vacaciones y firmarlas? Voy a dejar de lado el tema ecológico y del ambiente, pero bueno, ¿cuánto representa? Oye, es un proyecto que te va a costar $10,000 y te vas a ahorrar $3,000, pues eso es lo que gastas en las hojitas de vacaciones, pues eso no tiene un impacto. El ROI es king. Entonces, lo que tienes que identificar es a dónde le voy a poner un poquito de inversión, que eso me va a dar un 10, 20, 30 a 1. Y oímos digital y luego nos vamos, ya no imprimir. Un proceso digital o una transformación digital puede ser automatizar un flujo. ¿Y cuántas veces, cuánto te tardas tú en que te aprueben unos viáticos? Al final, como empleado, vas, viajas, regresas, metes tus viáticos y quisieras que te depositaran al otro día tu reembolso, ¿ok? Que sea un procesito, y ese proceso digitalmente se va a tu manager solamente le da un clic y lo puedes llevar hasta el tema de, se va por nómina, ¿no? Oye, listo, ya se va directo, ya se aprobó, se va al sistema y te va a caer el día 15. Entonces hay que buscar simplemente en dónde va a tener más impacto, porque transformación digital te puedes encontrar 80 opciones en una organización.
Oigan, vamos a ir cerrando. Traigo como 4, 5, 6 preguntas más. Pero dijimos que vamos a hacer la segunda parte.
Hacemos en Monterrey.
En Monterrey, ahí en...
Hacemos una versión regia, lo hacemos una carnita asada.
Ya lo habíamos platicado. Claro. Lo habíamos platicado.
Le ponemos fecha.
Bueno, pero bueno, vamos a ir cerrando porque ya están acá los otros invitados. A ver, ¿cuáles son los errores más comunes que las empresas cometen durante la transformación digital y cómo pueden evitarse?
Uy, tanto, ¿no? Creo que lo primero es planeación, ¿no? Uh-huh. La realidad es que hay que planear y te lo decía, ¿no? Hay que llevar un proceso de consultoría adecuado, no es hacer por hacer, ¿no? Te voy a dar un ejemplo, la nube. Hace muchos años era de, no sé qué es la nube, pero yo me quiero subir. Hubo muchas empresas que hicieron inversiones millonarias para subirse tan solo sus cuentas de correo a la nube, ¿no? A plataforma nube. A los 2 años estaban bajándose. ¿Por qué? Porque no estaba preparada la gente, porque temas de seguridad, porque conectividad, por muchas cosas demás, ¿no? Porque no se hicieron los análisis correctos. El día de hoy, pues bueno, ya creo que está muy maduro, ¿no? Todos quisimos en su momento ser early adopters y no es así, ¿no? Yo creo que lo importante es eso. Segundo, yo creo que debe de haber un ciclo de calidad de todo esto, ¿no? Que va desde la consultoría, la implementación, la parte de calidad y hacer revisiones periódicas de que lo estamos haciendo correctamente, ¿no? Porque muchas veces, y el día de hoy pasa, ¿no? En líneas de producción, ¿no? En líneas de producción es todos los temas de ciberseguridad en grandes líneas de producción están porque de repente es, oye, es que la línea de producción esa corre con una computadora que tiene Windows XP de hace 20 años, ¿no? Y no se puede tocar y le tenemos una veladora ahí, un sirio, para que no truenen, porque si truenan se nos va a parar la producción. ¿Y por qué no lo han hecho? Pues porque tenemos un tema de deuda tecnológica, ¿no? Y la deuda tecnológica no es otra cosa más que, oye, ya lo compré, le voy a sacar el máximo jugo. No, todos los equipos tienen vida, igual que los sistemas, ¿no? Se tienen que actualizar. Los sistemas se tienen que actualizar, la infraestructura también. No es un tema de, lo voy a tener hasta que truene, ¿no? Entonces, si hay un tema importante de deuda tecnológica, creo que en Latinoamérica tenemos un tema importante y hace falta mucha concientización en esa parte, ¿no? Porque eso conlleva también a temas de ciberseguridad.
¿Cuáles son los errores más comunes que las empresas cometen durante la transformación digital y cómo pueden evitarse?
Voy a retomar donde lo dejó Arturo. Sí. Después del proceso, tienes que medir el impacto y la efectividad. Y eso te regresa a qué quería resolver.
Sí.
Y se vale a veces decir, oye, bueno, no lo estoy resolviendo, fue una implementación fallida, hay N cantidad de razones, pero esto es cíclico. Porque, ojo, también puedes comprar un sistema que tarde o temprano se hace obsoleto. Entonces, te transformaste, agilizaste algo, pero la empresa cambia. Tu empresa hoy no es la misma de la hace 1, 2, 3 años. Entonces, el tema de nube, ya puse nube, ¿ok? ¿Qué sigue? No porque ya la implementé y le metí 3 pesitos, quiere decir que siempre voy a estar en lo que llamamos el state of the art. Entonces, siempre regresa a hacer esos checkpoints. Lo estoy resolviendo bien. Mi proceso que automaticé cambió. Ahí ya tienes un tema, ¿no? El proceso nunca va a ser el mismo. A lo mejor antes era una aprobación. Hoy tu empresa creció, tienes 3 niveles más, pero el proceso sigue pidiéndote una aprobación. Siempre regresa, revisa, para que lo puedas manejar o tener en una constante mejora.
Yo soy muy enfático en el tema de la consultoría del análisis, ¿no? Una de las máximas en ingeniería es que no puedes mejorar lo que no puedes medir.
Correcto.
Siempre todo el mundo creo que lo conoce, pero yo me iría un paso atrás, ¿no? No puedes medir lo que no tienes definido, ¿no? Creo que deberíamos de ir por primero la definición, la medición y después la mejora, ¿no?
Oigan, a ver, ¿cuáles son los proyectos que vienen?
¿En qué sentido? ¿En personales?
No, con transformación digital e inteligencia artificial.
Pues mira, viene el boom. ¿Qué te está pasando con inteligencia artificial? Es mismo caso de la nube. Tenemos clientes que ya viene la presión de un directivo. Es que ya pongamos inteligencia artificial porque es la moda. ¿La necesitas? No la necesitas. ¿Para qué la quieres? Entonces, va a venir este boom. Yo creo que ahorita todos diario escuchamos inteligencia artificial.
Todo el mundo habla de...
Todos estamos con...
Yo dudo de eso mucho.
Es que es el boom. Ahora, viene también, juega mucho las generaciones que están saliendo, ¿no? Ellas ya vienen con ese chip. Entonces, no dudes que mañana alguien llegue a tu empresa en una entrevista y te pregunte qué usamos de inteligencia artificial. O sea, ya también va a ser hasta un requerimiento. Yo quiero trabajar en una empresa que esté implementando, que esté utilizando esto. Entonces, es esta curvita que siempre se da en el área de tecnología, ahorita es el boom. Va a haber quien la implemente y quien diga, no era para mí, ya la implementé, ya aprendí. Y va a haber quien la implemente y a lo mejor tome una ventaja competitiva, ¿no? Pero es inteligencia artificial, datos, ingeniería de datos, ciencias de datos, todo lo que platicamos ahorita de qué pasa con toda la información que tengo yo de Ángel, de su Instagram, de su Facebook, de sus canales. Hoy te pueden perfilar para bien y para mal. O sea, ahí viene también un tema importante de futuras tendencias, ¿no? Exacto, ya tenemos. Oye,
¿qué mensaje te gustaría que se llevara la audiencia de este episodio?
Híjole. De nuevo, acércate a tu profesional de tecnología de confianza, ¿no?
Me gustó ese.
De nuevo, ¿no? No, la realidad es que somos una comunidad muy grande. Todo el mundo tiene un amigo informático y demás, ¿no? yo es, pregunten, en mi pueblo, hay un dicho que no lo voy a decir como se dice en mi pueblo, ¿no? Pero dicen que más vale una pregunta tonta que un tonto que no pregunte. Muchas de las veces hacemos cosas por no hacerlo, es la versión para adultos, luego te la digo, ¿no? Pero cuestiónense una y otra vez qué están haciendo, a qué le están dando clic. Es bien importante que leemos las letras chiquitas, que si no queremos leer las letras chiquitas, preguntemos a alguien que ya está ahí, ¿no? Porque muchas de las veces es, acepto los términos, ¡pum! Y en los términos dice que le diste acceso a tus redes sociales, ¿no? Porque ahora por facilidad todos nos logueamos con redes sociales. Sí. Ah, no, sí. Y por detrás dice, oye, voy a sacar a tus amigos y a los datos de
ya
tus
tengo
amigos
todo.
Y voy a explicar a tu nombre. Entonces,
Mario,
la misma pregunta.
¿Eh? ¿Con qué mensajes te gustaría que se quedara la audiencia?
Gracias, Ángel. Bueno, de entrada, qué gran charla. Muchas gracias por la oportunidad. Y tecnología no es ciencia, no somos científicos, no somos bichos raros, somos personas comunes, nos apasiona lo que hacemos. Simplemente preguntar, hay demasiada información allá afuera, demasiada. Y de repente dudarle un poquito, se vale el tema de... Los americanos tienen un dicho que es there's no free lunch, no hay lunch gratis. Entonces, cuando te llega ese correo, te ganaste un iPhone 15, lo único que necesitas es decirme aquí, Bill Gates te buscó, resulta que eres un hijo perdido, que está por ahí. No es cierto, simplemente es, y no quiero caer tampoco en no creamos, ¿eh? Pero es dudarle un poquito, ¿no? O sea, si te está escribiendo alguien que te saluda, a mí, por ejemplo, Arturo nunca me va a decir, hola Mario, buenas tardes. Si un día me llega un WhatsApp de Arturo diciéndome, estimado Mario, a este señor ya le hackearon el WhatsApp, ¿no? Entonces simplemente es tomarse esos 5 minutos para, antes de darle clic a un correo, a un mensaje, preguntar o investigar un poco, ¿no?
Oigan, pues muchas gracias, la verdad. Gracias, gracias por la oportunidad de entrevistarlos. Gracias por la paciencia, que la verdad que venía barrido, pero gracias por compartir. Gracias por compartir información que no es común y que hace falta que conozca más la gente y que no estigmatice, como dices tú, lo que es la tecnología de la información.
Gracias por el foro.
Ajá. No, a ti. Oigan.
Nos vemos pronto.
Pues aquí estamos. Hey, va a haber una segunda parte en Monterrey con carne asada. Ya quedamos.
Ya está.
Y bueno, muchas gracias. Estamos aquí.
Gracias.
Oigan. No olviden seguir a las redes sociales, a las plataformas digitales. Estamos en Ibagué, estamos en la cumbre de Líderes que Inspira. Y bueno, nos dimos la oportunidad de entrevistar a grandes personalidades como son aquí Mario y Marroquí.
Gracias.
Nos vemos el próximo lunes.